Ven y tómate con nosotros el último café.
La pasión por la evangelización, el celo apostólico, una tarea muy importante para todo evangelizador, una tarea a la que el Papa Francisco nos invita a reflexionar, a conversar, a profundizar, a poner en práctica. Bueno, ese es el tema de este programa, El Último Café con el Papa Francisco, que realizamos con mi compañero Hans Schuster, y vamos a analizar precisamente la audiencia general del Papa Francisco del miércoles 22 de febrero de este año, que ha dedicado sus catequesis a este tema fundamental en la tarea de la evangelización, a la cual nosotros queremos contribuir con nuestro programa. Bienvenido, Hans.
Muchas gracias, cordial saludo para ti, Eduardo, y para nuestra amable audiencia, que cada semana nos acompaña en este programa, en el que queremos compartirles el pensamiento, las reflexiones de Papa Francisco. En este ciclo último de programas hemos tomado estas catequesis sobre la evangelización, como lo fue el programa pasado, y seguimos avanzando porque son unos textos muy interesantes, unas reflexiones muy pertinentes que nos está haciendo Papa Francisco de cómo él entiende el celo apostólico. Y como lo dijo ya ahora Eduardo, hoy tenemos como la quinta catequesis, que se titula El protagonista del anuncio, el Espíritu Santo.
A partir del texto de Mateo 28:19, que dice: Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el Papa inicia a partir de ese texto su reflexión. Y dice entonces, el resucitado dice, no adoctrinar, no hacer proselitismo, no, sino hacer discípulos, es decir, a dar a todos la oportunidad de entrar en contacto con Jesús, de conocerlo y amarlo libremente. Ir bautizando. Bautizar significa sumergir, y por tanto, antes de indicar una acción litúrgica, expresa una acción vital, sumergir la propia vida en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Experimentar cada día la alegría de la presencia de Dios que está cerca de nosotros como Padre, como Hermano, como Espíritu que actúa en nosotros, en nuestro propio Espíritu. Bautizar es sumergirse en la Trinidad. ¿Cómo te parece ese texto?
Espectacular. Está muy cargado de doctrina, de teología, pero en el lenguaje del Papa Francisco, que es un lenguaje coloquial, común, que todo el mundo entiende. Esa es la ventaja de la forma de comunicarse Papa Francisco. Los pontífices anteriores, muy sabios, pero usaban una jerga teológica, que solo pues la entendía quien no hubiera estudiado teología. En cambio, Papa Francisco traduce esa teología profunda en unos términos que cualquier cristiano puede entender. Y además también la profundidad, esa última línea es bautizar, es sumergirse en la Trinidad. De hecho, en la fórmula del bautismo, del sacramento, el celebrante dice finalmente cuando está regando agua en la cabeza del criaturo, del bebé, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, lo está sumergiendo en la Trinidad.
Sumergir es una experiencia muy particular. La universidad está trabajando ahora la inmersión y la idea es colocar al estudiante, sumergirlo en una experiencia en un contexto concreto, determinado. Esa expresión de sumergir y sumergirnos al bautizados, a nosotros y cada uno de nosotros, cuando fuimos bautizados, sumergirnos en la Trinidad, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Eso es lo que el Papa va a seguir reflexionando en el texto que estamos compartiendo con ustedes y que corresponde a esa catequesis como decíamos, del 22 de febrero de este año.
Cuando Jesús dice a sus discípulos y también a nosotros, id, no comunica solo una palabra, no. Comunica también el Espíritu Santo, porque es solo gracias a Él, al Espíritu Santo, que se puede recibir la misión de Cristo y llevarla adelante. Como nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 20, de los versos 21 a 22. Los apóstoles, en efecto, permanecen encerrados en el cenáculo por miedo hasta que llega el día de Pentecostés y desciende sobre ellos el Espíritu Santo, como nos lo narra el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos de 1 a 13. Y en ese momento desaparece el miedo cuando reciben el Espíritu Santo, y con su fuerza estos pescadores, en su mayoría analfabetos, cambiarán el mundo. Esa es la acción del Espíritu Santo. Pero si no saben hablar, pero es la palabra del Espíritu, la fuerza del Espíritu que les lleva adelante para cambiar el mundo. El anuncio del Evangelio, por tanto, se realiza solo en la fuerza del Espíritu que precede a los misioneros y prepara los corazones. El Espíritu Santo es el motor de la evangelización. Qué expresión tan diciente en una línea que todos podemos entender.
Y aquí hay una idea muy importante que se ha ratificado, sobre todo porque en un tiempo determinado parecía que era más importante el método, era más importante la persona. Y nos olvidamos que el principal protagonista de la evangelización es el Espíritu Santo, como anota muy bien el Papa Francisco cuando dice que Él es el quien propicia esa experiencia. No es que los métodos no sean importantes, no es que las técnicas que utilicemos no valgan, es que son medios. El motor, como dice el Papa, muy importante, el motor de la evangelización es el Espíritu Santo, es el que pone en marcha, el que prepara los corazones, el que inspira al evangelizador, es el que da fuerza a esa semilla que siembra el sembrador y el que ayuda a que los terrenos estén preparados para que sean suficientemente productivos, generosos en la producción. Entonces, ahí está un elemento clave de por qué el Espíritu Santo es el protagonista en el proceso de evangelización y debemos ser conscientes, invocarlo para que esté presente en todas estas tareas, en todos estos esfuerzos que se realizan en las parroquias, en los movimientos, en la vida cotidiana de cada uno de nosotros.
O sea que el responsable de la nueva evangelización, el responsable del ardor, de la metodología y del lenguaje es el Espíritu Santo, que es el motor de la evangelización, el que inspira a los misioneros, a los evangelizadores, en esa pasión por evangelizar, en los métodos para que sean eficaces y en el lenguaje para que todo el mundo lo pueda entender. Todo eso se lo debemos al Espíritu Santo, que es el gran protagonista en la evangelización.
Nos dice el Papa que lo descubrimos en los Hechos de los Apóstoles, donde en cada página se ve que el protagonista del anuncio no es Pedro, Pablo, Esteban o Felipe, sino el Espíritu Santo. También en los Hechos se relata un momento neurálgico de los inicios de la Iglesia, que también nos puede decir mucho a nosotros. Entonces, como hoy, junto a las consolaciones no faltaron las tribulaciones, momentos buenos y momentos no tan buenos. Las alegrías que acompañaban de las preocupaciones, ambas cosas, alegrías y preocupaciones van juntas. Eso pasa en nuestra vida permanentemente. Pensar que la vida es solamente de cantar, ¿no? Hay momentos de cantar y hay momentos también de llorar. La vida es eso. Una en particular, como comportarse con los paganos que se acercaban a la fe, con los que no pertenecían al pueblo judío, por ejemplo. ¿Estaban o no obligados a observar las prescripciones de la ley mosaica? Esa era una pregunta que se hacían en ese momento, en esa comunidad, en esas comunidades. No era un asunto menor para aquella gente. Se forman así dos grupos, entre los que creían que la observancia de la ley era irrenunciable y los que no. Para discernir, Los apóstoles se reúnen en lo que se llama el Concilio de Jerusalén, el primero de la historia. ¿Cómo resolver el dilema? Se podría haber buscado un buen acuerdo entre tradición e innovación. Algunas normas se observan y otras se ignoran. Sin embargo, los apóstoles no siguen esta sabiduría humana para buscar un equilibrio diplomático entre una y otra. No siguen esto, sino que se adaptan a la obra del Espíritu que les había anticipado, descendiendo tanto sobre los paganos como sobre ellos. Es una experiencia realmente muy importante en la comunidad primitiva, ¿no es así, Hans? Importantísima, y que hoy se está repitiendo de alguna manera con la asamblea, con el sínodo eclesial, con el sínodo universal, con todas estas experiencias que están promoviendo desde las diócesis, en algunas parroquias, un buen número de parroquias, a nivel de los continentes y ahora en el proceso universal.
Interesante la expresión del Papa, y es lo que nos toca también ahora, y seguramente en el sínodo se va a presentar el tema, buscar el equilibrio entre tradición e innovación. Y como lo decía Papa Francisco también en otro documento, se trata de una fidelidad creativa al carisma original. Cuando uno dice fidelidad, es tradición, creativa es innovación. O sea, ¿cómo realizar la evangelización de siempre con los principios fundamentales básicos que la tradición nos ha transmitido, pero de una manera nueva, que es la innovación, que es la creatividad? Por eso el Papa también ha dicho en varios momentos que debemos ser poetas de lo social y coreógrafos también. Y creo que esas dos palabras también las podemos aplicar a la evangelización. O sea, que aprendamos muy bien, cuando se habla de poetas se habla de creatividad, cuando se habla de coreógrafos se habla de danza. Y el Papa siempre ha dicho que debemos danzar al ritmo del mundo, sin ser del mundo, porque también ha dicho claramente que hay que evitar la mundanidad, pero sí ir al ritmo de las circunstancias, poniendo justo esa creatividad, evangelizando ese ritmo del mundo, llevando el evangelio a esas realidades que el mundo está viviendo en este momento.
Y sigue diciendo el Papa respecto al Concilio de Jerusalén que podían haber hecho esa combinación, digamos, pero básicamente se abren a la obra del Espíritu Santo, y por eso, quitando casi toda obligación ligada a la ley, comunican las decisiones finales tomadas y escriben así: el Espíritu Santo y nosotros, como aparece en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 28, repito, el Espíritu Santo y nosotros, es decir, los que formaron parte de ese concilio, hemos decidido, el Espíritu Santo con nosotros, así actúan siempre los apóstoles, juntos, sin dividirse. A pesar de tener sensibilidades y opiniones diferentes, escuchan al Espíritu. Y Él enseña una cosa, que también es válida hoy. Toda tradición religiosa es útil si facilita el encuentro con Jesús. Toda tradición religiosa es útil si facilita el encuentro con Jesús. Podríamos decir que la histórica, decisión del primer concilio, de la que también nosotros nos beneficiamos, estuvo movida por un anuncio del Evangelio, no a las opiniones de los conservadores o los progresistas, sino al hecho de que Jesús llegue a la vida de las personas. Por tanto, toda opción, todo uso, toda estructura, toda tradición debe ser evaluada en la medida en que favorezca el anuncio de Cristo. Creo que aquí está un elemento fundamental, Hans, para la tarea evangelizadora, porque a veces muchos agentes, muchas personas se pegan de cosas que a lo mejor no facilitan el encuentro personal con Jesús. Distraen, apartan, lo ocultan. Y aquí la insistencia es elemento clave en la tarea de evangelización, es promover el encuentro personal de todos nosotros con Jesucristo, porque es allí donde se empieza realmente a ser discípulo de Jesús en el encuentro, a partir del encuentro y de la aceptación de su invitación a seguirle. Creo que aquí el Papa está retomando lo de Concilio de Jerusalén, una enseñanza muy importante para nuestro tiempo.
Quiere decir que el referente es el anuncio de Cristo. Siempre y cuando toda estructura, toda tradición favorezca el anuncio de Cristo, es válida. De lo contrario, a veces nos vamos por las ramas, en lo accidental, en lo accesorio. Aquí lo esencial es el anuncio de Cristo. Y todo lo que hagamos en la evangelización debe garantizar que se favorezca ese anuncio. Pero si la metodología, el lenguaje, otros elementos no favorecen el anuncio, pues no hay verdadera evangelización. En cambio, el punto de referencia que hay que garantizar siempre y proteger siempre es el anuncio de Cristo. Y si todos los recursos que vamos a utilizar garantizan ese anuncio, es perfectamente válido.
Ahí hay elemento muy valioso en eso que estábamos comentando, que dice el Papa ahí, en ese texto, muy importante, porque sí, como tú anotas, Hans, a veces las comunidades, los grupos, los movimientos, las personas, los agentes, se pegan de unos detalles que no son fundamentales y por eso alejan a otras personas o no hacen realmente el anuncio. Sobre todo cuando se ponen esas posiciones de que yo soy de avanzada, este es conservador, otro es más. Bueno, ese tipo de posiciones pues no llevan realmente a ninguna parte, porque están más bien pensando en ellos que en el anuncio de la persona de Jesús. Por eso sigue diciendo el Papa allí, cuando se encuentran decisiones en la Iglesia, por ejemplo, divisiones ideológicas, yo soy conservador porque, yo soy progresista porque, pero ¿dónde está el Espíritu Santo? Estad atentos que el Evangelio no es una idea, el Evangelio no es una ideología, el Evangelio es un anuncio que toca el corazón y te cambia el corazón. Pero si tú te refugias en una idea, en una ideología, ya sea de derecha, ya sea de izquierda o de centro, tú estás haciendo del Evangelio un partido político, una ideología, un club de gente. El Evangelio siempre te da esa libertad del Espíritu que actúa en ti y te lleva adelante. ¿Y qué necesario es hoy? Tomar de la mano la libertad del Evangelio y dejarse llevar adelante por el Espíritu. Me parece muy, muy, muy sugestivas y apropiadas estas palabras del Papa Francisco, porque a veces hay publicaciones, hay encuentros en los que aparecen esas corrientes, los de derecha, los de izquierda, los progresistas, los conservadores, los que van adelante, los que se quedaron atrás, y realmente no están contribuyendo a esa tarea evangelizadora en que todos estamos comprometidos. Y entonces nos dice el Papa que el Evangelio no es una ideología, es un anuncio que toca a todos, que toca a todos. Cuando hacemos esto de izquierda a derecha, adelante a atrás, estamos haciendo un partido político, una ideología, y no es eso, no es esa la tarea, no es esa la dimensión ni la naturaleza propia de la evangelización.
En este párrafo que acabamos de escuchar, está recalcando el Papa que el protagonista del anuncio es el Espíritu Santo. Obviamente que puede haber mecanismos, herramientas de orden, de ciencias sociales, etcétera, pero son complemento, no reemplazan la acción del Espíritu Santo. Y a veces, como comentábamos, hay grupos que le dan más preponderancia a la forma que al fondo, y se desvirtúa y se deshace y se licúa, por decirlo de alguna forma, el anuncio, y pierde toda su eficiencia, porque a donde hay que poner el interés, a donde hay que poner todo el esfuerzo, es en el anuncio, y quien nos da la fuerza y la luz y la sabiduría para ese anuncio es el Espíritu Santo. Así el Espíritu Santo ilumina el camino de la Iglesia siempre. En efecto, no es solo la luz de los corazones, es la luz que orienta a la Iglesia, esclarece, ayuda a distinguir, ayuda a discernir. Por eso es necesario invocarlo a menudo. Hagámoslo también hoy, al comienzo de la cuaresma. Esta catequesis estaba ubicada en ese tiempo litúrgico. Porque como iglesia podemos tener tiempos y espacios bien definidos, comunidades, institutos y movimientos bien organizados, pero sin el espíritu todo queda sin alma. La organización no basta, es el espíritu que da vida a la iglesia. Si la iglesia no le reza y no le invoca, se encierra en sí misma, en debates estériles y agotadores, en fatigosas polarizaciones, mientras se apaga la llama de la misión. Es muy triste ver a la iglesia como si fuera un parlamento. No, la iglesia es otra cosa. La iglesia es la comunidad de hombres y mujeres que creen y anuncian a Jesucristo, pero movidos por el Espíritu Santo, no por las propias razones. Sí, se usa la razón, pero viene el Espíritu a iluminarla y a moverla. El Espíritu nos hace salir, nos empuja a anunciar la fe para confirmarnos en la fe. Nos empuja a ir en misión para encontrar quién somos. Por eso el apóstol Pablo recomienda: no extingáis el Espíritu. Tomado de la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, 19. No extingáis el Espíritu, que en otras versiones de traducción dice: no apaguéis el Espíritu. Por eso tenemos que tener conciencia que el protagonista, el motor de la evangelización, como lo ha dicho el Papa, es el Espíritu Santo.
Y por eso insiste tanto el Papa Francisco en la necesidad de rezar al Espíritu Santo, abrirnos a la presencia del Espíritu Santo. Ahí tiene un papel muy importante, por ejemplo, para muchos, la renovación carismática católica, que ha generado en nuestro país y en muchas comunidades un dinamismo, una apertura muy particular con respecto al Espíritu Santo. Por eso dice el Papa, sigue recordando e invitando a que recemos a menudo al Espíritu. Invoquémoslo, pidámosle cada día que encienda en nosotros su luz. Hagámoslo antes de cada encuentro, para convertirnos en apóstoles de Jesús con las personas que encontremos. No extingáis el Espíritu en las comunidades cristianas y tampoco dentro de cada uno de nosotros. Ese es un punto también fundamental. El primer encuentro también es con nosotros. Aceptarle, darle la oportunidad al Espíritu Santo mediante la oración de que nos anime, que nos ilumine, que nos apoye, que nos acompañe. Así como los apóstoles estaban encerrados, muchas veces podemos estar también nosotros temerosos de anunciar la persona de Jesús a nuestros vecinos, a nuestros familiares. ¿Quién nos anima? ¿Quién nos apoya? ¿Quién nos impulsa? El Espíritu Santo. Vale la pena tener unos momentos de oración, invocarlo para que nos acompañe. Y hay muchas oraciones dedicadas al Espíritu Santo. A mí me encanta mucho la del Cardenal Verdier, porque es muy concreta, muy práctica. Creo que puede ser muy iluminadora.
Y una cosa es que el Papa nos diga que el protagonista y el motor de la evangelización es el Espíritu Santo, y otra cosa es que abramos el corazón para recibirlo, para que nos ilumine, para estar dispuestos a seguir sus mociones, sus orientaciones, sus motivaciones, para que sea Él el que nos mueva desde dentro. Entonces tenemos que dar esos dos pasos. Por un lado, tener la conciencia de que el Espíritu es el motor de la evangelización, pero no nos podemos quedar allí nomás, sino que tenemos que abrir de par en par el corazón para que sea el Espíritu el que nos mueva, el que, para que lo recibamos, para que estemos dispuestos a dejarnos guiar por ese Santo Espíritu que es de quien depende todo el anuncio.
Y el Papa Francisco, al final de esta catequesis, retoma un texto del Cardenal Martini, muy interesante, que se titula Evangelizar es la consolación del Espíritu, del año 97, en el cual dice lo siguiente el Cardenal Martini: sin duda es importante que nuestras programaciones pastorales partamos de encuestas sociológicas, de análisis, de la lista de las dificultades, de la lista de expectativas y quejas. Sin embargo, es mucho más importante partir de las experiencias del Espíritu. Este es el verdadero punto de partida y por eso es necesario buscarlas, enumerarlas, estudiarlas, interpretarlas. ¿Las qué? Las experiencias del Espíritu. Es un principio fundamental que en la vida espiritual se llama primado de la consolación sobre la desolación. Primero está el Espíritu que consuela, reanima, ilumina, mueve. Después vendrá también la desolación, el sufrimiento, la oscuridad. Pero el principio para regularse en la oscuridad es la luz del Espíritu. Me parece muy sabia también estas palabras del Cardenal Martín, porque a veces se le da muchísima importancia, como decíamos ahora, tal vez al estudio de la realidad, y recuerdo algún sitio donde hicieron un documento grandísimo, muy profundo, pero ni la gente lo miraba porque era demasiado especializado. Buscar las experiencias del Espíritu Santo. ¿Cuáles son esas experiencias? Y poder, a partir de ellas, darle oportunidad al primado de la consolación sobre la desolación. Añade entonces el Papa: este es el principio para regularse en las cosas que no se entienden, en las confusiones, también en tantas oscuridades. Es importante. Tratemos de preguntarnos si nos abrimos a esta luz, si le damos espacio. La pregunta sería: ¿yo invoco al Espíritu Santo? Cada uno se responda adentro. ¿Cuántos de nosotros rezamos al Espíritu Santo? No, Padre, yo rezo a la Virgen, rezo a los santos, rezo a Jesús, pero a veces rezo al Padre Nuestro, a veces rezo al Padre y al Espíritu. ¿Tú no rezas al Espíritu? ¿Qué es lo que te hace mover el corazón, que te lleva adelante, te lleva a la consolación, te lleva adelante las ganas de evangelizar y de hacer misión? Os dejo esta pequeña pregunta. ¿Yo rezo al Espíritu Santo? Y esta otra: ¿me dejo orientar por Él, que me invita a no cerrarme, sino a llevar a Jesús, a testimoniar el primado de la consolación de Dios sobre la desolación del mundo? Que la Virgen, que ha entendido bien esto, nos ayude a entenderlo. Este final es buenísimo. Este tema de dejarnos llevar por el primado de la consolación de Dios sobre la desolación del mundo.
Cuando te oía leer esa parte, pues uno entiende perfectamente, eso es de la espiritualidad ignaciana. El cardenal Martín era jesuita. Y ahí está, pues, cómo coinciden el Papa Francisco y el cardenal Martín, porque son formados en la compañía de Jesús con esa impronta fuerte de la espiritualidad ignaciana. Entonces ahí uno descubre, pues, que estaban bebiendo de la misma fuente.
Y mira que tiene una dimensión muy interesante, porque cuando uno ve con frecuencia, las personas piensan, cuando se pide cuáles son sus cualidades, cuáles son sus defectos, las mismas personas fácilmente sacamos más rápidamente los defectos que las cualidades. Cuando decimos, hablemos de la realidad, entonces es hablar de los problemas y no encontramos las luces. Entonces son muy amantes de mirar lo negativo y muy poco lo positivo. También eso ayudan los noticieros, las redes sociales, todo eso es mirando más bien eso, muy poco la parte positiva. Muy pocas veces una buena noticia es noticia. Generalmente se queda. Entonces aquí está esa premisa, diría yo, fundamental: la primacía de la consolación de Dios sobre la desolación del mundo.
Si es que el bien no es noticia. Si uno mira la apertura de los noticieros y los titulares, siempre son cosas negativas. Y de vez en cuando aparece como un aire refrescante la historia de alguien que está haciendo mucho bien por los demás, que entre otras esas noticias son bien escasas, porque lo que alimenta el interés y el morbo de la audiencia son cosas escandalosas o negativas o extrañas, y es lo que vende para la prensa. Y en cambio, una buena historia, una buena noticia, los medios de comunicación son conscientes que no vende. Y por eso no las incluyen, solo de vez en cuando es una cosa destacable, y aún así le dan un puesto irrelevante o bien en la prensa, en una paginita, por ahí un párrafo escondido, o bien dentro de un noticiero de televisión que casi pasa desapercibida la nota, pero lo que más destaca son los escándalos, las cosas negativas, los robos, los asesinatos, la corrupción, que es el pan de cada día de nuestros noticieros, y por eso nos dejamos influenciar. Y como decías tú, Eduardo, también cuando uno tiene que mirar las cosas de alguien, virtudes o defectos, empieza uno por los defectos, o la realidad misma empieza por las carencias, por lo que falta, y no por las fortalezas.
Buscar darle prioridad a la consolación sobre la desolación. Con eso terminaba el mensaje del Papa en esa catequesis de febrero. Vamos a ir ahora entonces a la sexta catequesis del Papa, que va a tener como título La evangelización como servicio eclesial, y va a estar en dos momentos. Este será el primer momento el que compartiremos con ustedes hoy. Entonces, aquí el Papa reinicia o inicia esta catequesis recordando lo que se había tratado en la anterior con respecto al Concilio de Jerusalén. Y dice entonces que en el siglo XX, el Concilio Ecuménico Vaticano II presentó a la Iglesia como pueblo de Dios, peregrino en el tiempo y por su naturaleza misionero, como lo dice muy claramente el decreto Adyentes en el número 2. ¿Qué significa esto? Hoy, como un puente entre el primero y el último concilio, en el signo de la evangelización, un puente cuyo arquitecto es el Espíritu Santo. Linda imagen. Ahora que están los puentes que se están cayendo. Linda imagen. Entre el primer puente, la primera parte del puente, el Concilio de Jerusalén y Concilio Vaticano II, Ecuménico Vaticano II, el otro extremo. ¿Qué significa esto? Hay como un puente, decíamos, entre el primero y el último concilio en el signo de la evangelización, un puente cuyo arquitecto es el Espíritu Santo. Hoy nos ponemos a la escucha del Concilio Vaticano II para descubrir que evangelizar siempre es un servicio eclesial, nunca solitario, nunca aislado, nunca individualista. La evangelización se hace siempre in iglesia, es decir, en comunidad y sin hacer proselitismo, porque no es evangelización. Esa insistencia en el no proselitismo, sino en conquistar el corazón, hacer que las personas se enamoren de Jesús por su persona, por su mensaje, no por tener números, no porque se les dan un beneficio o se consigue algo para que la persona participe. No, ese será proselitismo, como hacen los políticos ahora, van a hacer seguramente en este periodo de elecciones. Ofrecen mercados, tamales, tejas, para que las personas voten. Proselitismo.
Y puentes donde no hay ruidos, como dice la canción. Entonces, aquí vuelve a insistir el Papa en el Espíritu Santo, que es el arquitecto del puente entre Concilio de Jerusalén y Concilio Vaticano II. Hay dos ideas en el pensamiento de Papa Francisco en las que insiste y que lo mueven desde adentro, seguro, por la acción del Espíritu Santo. Una, el Evangelio, y la otra, el Concilio Vaticano II, que después de más de 60 años, el Papa está volviendo al rescate de las grandes ideas, de las grandes decisiones que tomaron los padres conciliares allá en los albores de la década de los 60, y que fue la renovación de la Iglesia, por lo menos en algunos puntos se ha realizado, en otros todavía estamos en deuda con ese evento eclesial tan importante, y falta implementar muchas cosas que sugirió el Vaticano II, y eso se lo debemos al Papa bueno, al Papa San Juan XXIII, que ya llegó a ser elegido como una persona mayor. Los cardenales estaban convencidos que era un papa de transición y les convocó el Concilio Vaticano II contra todas las resistencias de los cardenales que lo habían elegido. Y la idea del Vaticano II era actualizar la Iglesia al tiempo que le tocó vivir. Eso en una palabra italiana se llama aggiornamento. La palabra aggiornamento viene de giorno, que es día. Aggiornamento es poner al día, casi literal, poner al día la Iglesia. Porque el concilio anterior, pues ya había, el Concilio Vaticano I, ya habían pasado muchos años y las circunstancias del mundo actual eran distintas, que era el mundo de los años 60, y entonces al Papa Juan XXIII se le ocurrió poner a tono a la Iglesia Católica Universal, a ponerla a tono con el tiempo que le correspondió vivir. Como cada uno de nosotros es hijo de su tiempo, lo que se le ocurrió al Papa Juan XXIII era poner a tono con esa época a la Iglesia.
Seguramente el Espíritu Santo le inspiró en su oración, en sus momentos de reflexión, de contemplación, le inspiró esa idea y lo animó porque, como dices, tuvo resistencias y lanzarse con la edad que él tenía a un proyecto tan desafiante como este, pues requería mucha fuerza, mucha convicción. Y por eso ese aporte de hace 60 años del concilio, que estaban ahora en octubre, estaremos celebrando la segunda sesión que se iniciaba del Concilio Vaticano II. Dice el Papa entonces lo siguiente: el evangelizador, de hecho, transmite siempre lo que él mismo o ella misma ha recibido. San Pablo lo escribió primero. El evangelio que él anunciaba y que las comunidades recibían y en el cual permanecían firmes es el mismo que el apóstol recibió a su vez, como lo dice él en la primera de Corintios 15, versículos 1 a 3. Se recibe la fe y se transmite la fe. Creo que aquí hay también otro punto clave del proceso de evangelización como se entiende hoy. Se trata fundamentalmente de compartir la experiencia de fe, la experiencia de haber vivido el encuentro con Jesús y haberse visto transformada en la vida por esa presencia. Entonces dice el Papa ahí precisamente, este dinamismo eclesial de transmisión del mensaje es vinculante. No, las personas no tienen sino dos oportunidades de decir sí acepto o no acepto. Encontrarme con Jesús, seguir a Jesús, ahí está ese carácter vinculante. Y garantiza la autenticidad del anuncio cristiano. El mismo Pablo escribe a los Gálatas: pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema. En el capítulo 1, versículo 8 de Gálatas. Es hermoso esto. Y esto les viene bien a muchas visiones que están de moda. Los anuncios de otros que quieren decir algo que no es lo que Jesucristo invita, no es lo que la experiencia del Espíritu Santo nos transmite. Entonces, ahí está un elemento muy importante y el Papa llama la atención sobre esos puntos.
A mí me llama la atención la insistencia del Papa, tomando la voz de San Pablo: se recibe la fe y se transmite la fe. Porque San Pablo dice pues que lo que él recibió lo comparte. Y ese compartir, esa transmisión, tiene un requisito fundamental: la fidelidad. Es decir, fidelidad al anuncio. Es transmitir lo que se ha recibido, no deformarlo, no disolverlo, sino tal cual. La fidelidad de transmitir lo que se ha recibido. Y eso hace la Iglesia a través de la tradición. No es meterle cosas, no es mutilar el mensaje, no es cambiarlo, como nos lo acaba de decir el Papa en la voz de San Pablo, de querer anunciar otro evangelio que no es el evangelio de Jesucristo. Condición del evangelizador es la fidelidad al anuncio recibido, fidelidad para transmitirlo auténticamente y de la misma forma, por lo menos en el contenido de lo que ha recibido. Ya la forma, la metodología es otro cuento, pero el contenido no se puede cambiar.
Ni acomodar. Es que fíjate que me he encontrado ya dos veces con un señor en el Transmilenio que se sube y él dice que Dios se ha revelado ante él y dice unas cosas que no, dice un absurdo, eso no tiene nada que ver con lo que dice el Evangelio, pero él se considera un interlocutor de Dios y habla con él con alguna frecuencia. Entonces, pues son los que le añaden cosas. Y hay otros también, aún dentro de la iglesia, hay algunos que le añaden cositas que no corresponden exactamente a la fidelidad del mensaje.
La idea es transmisión fiel del anuncio recibido. Ni quitarle, ni ponerle, ni disolverlo, ni siquiera por ninguna justificación de creatividad, porque siempre hay que conservar la frescura del anuncio recibido, la autenticidad del anuncio recibido. Sigue diciendo el Papa, la dimensión eclesial de la evangelización constituye por eso un criterio de verificación del celo apostólico. Ese es el tesoro de la tradición de la Iglesia. La Iglesia es depositaria de ese anuncio, lo cuida, lo transmite, celosamente lo cuida para que no se vaya a tergiversar ese anuncio, para que no se vaya a modificar, porque no hay ninguna justificación que haga posible que se anuncie una cosa distinta de la que anunció el Señor Jesús en el Evangelio y en su predicación original. Tenemos que seguir anunciando a Jesús ese anuncio, ese contenido, con la fuerza del Espíritu Santo. Y es en la Iglesia, porque la Iglesia es la depositaria de ese tesoro del anuncio. Una verificación necesaria porque la tentación de proceder en solitario siempre acecha, especialmente cuando el camino se vuelve áspero y sentimos el peso del compromiso. Igualmente peligrosa la tentación de seguir caminos pseudo-eclesiales, más fáciles, de adoptar la lógica mundana de números y encuestas, de contar con la fuerza de nuestras ideas, programas, estructuras, las relaciones que cuentan. Esto no va, esto debe ayudar un poco, pero lo fundamental es la fuerza que el Espíritu te da para anunciar la verdad de Jesucristo, para anunciar el Evangelio. Las otras cosas son secundarias. Como decíamos, aquí a veces la tentación es hacer de lo accesorio lo fundamental y lo fundamental volverlo accesorio, y así se desvirtúa el anuncio.
Ahora, hermanos y hermanas, pongámonos más directamente en la escuela del Concilio Vaticano II, releyendo algunos números del decreto Adyentes, el documento sobre la actividad misionera de la Iglesia. Estos textos del Vaticano II conservan plenamente su valor, incluso en nuestro contexto complejo y plural, porque uno podría decir, pero eso fueron escritos hace 60 años, ¿sí será que son válidos? Resulta que aquí hay una presencia precisamente del Espíritu que ayuda a que se pueda tener una claridad en este punto. En primer lugar, este documento invita a considerar el amor de Dios Padre como una fuente que por su excesiva y misericordiosa benignidad, creándonos libremente y llamándonos además sin interés alguno a participar con Él en la vida y en la gloria, esta es nuestra vocación. Difundió con liberalidad la bondad divina y no cesa de difundirla. La bondad divina, la bondad de Dios, de forma que el que es creador del universo se haga por fin todo en todas las cosas, como dice San Pablo en la primera de Corintios 15:28, procurando a un tiempo su gloria y nuestra felicidad. Este pasaje es fundamental porque dice que el amor del Padre tiene como destinatario a todo ser humano. El amor del Padre tiene como destinatario a todo ser humano. El amor de Dios no es para un grupito solamente, no, para todos. Esa palabra, metéosla bien en la cabeza y en el corazón. Todos, todos, nadie excluido, así dice el Señor. Y este amor por cada ser humano es un amor que alcanza a cada hombre y mujer a través de la misión de Jesús, mediador de la salvación y nuestro Redentor. Como dice precisamente el documento Allentes, el número 3, y mediante la misión del Espíritu Santo, Allentes número 4, el cual, el Espíritu Santo, obra en cada uno, tanto en los bautizados como en los no bautizados. El Espíritu Santo obra.
Incluso Dios obra a pesar nuestro. Por eso dice el Papa que inclusive en los no bautizados, porque el amor de Dios es para todos, sin exclusión de ninguna manera, de ninguna, no hay ninguna justificación. Y en Dios no hay exclusiones, Él incluye a todos. Y entonces, aquí se me viene al recuerdo la frase de San Agustín: Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Quiere decir que en la medida en que nosotros creamos, colaboremos, la obra de la salvación se hace más fácil. El concilio además recuerda que es tarea de la Iglesia proseguir la misión de Cristo, el cual fue enviado a evangelizar a los pobres, prosigue el documento Allentes. Por eso la Iglesia debe caminar por moción del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, por el mismo camino que Cristo siguió, es decir, por el camino de la pobreza, de la obediencia, del servicio y de la inmolación de sí mismo hasta la muerte, de la que salió victorioso por su resurrección. Eso nos lo cuenta el documento Allentes número 5. Si permanece fiel a este camino, la misión de la Iglesia es la manifestación o epifanía del designio de Dios y su cumplimiento en el mundo y en su historia, como dice el documento Allentes número 9. Hermanos y hermanas, estas breves indicaciones nos ayudan también a comprender el sentido eclesial del celo apostólico de cada discípulo misionero. El celo apostólico no es un entusiasmo, es otra cosa. Es una gracia de Dios que debemos custodiar. Debemos entender el sentido porque el pueblo de Dios peregrino y evangelizador no hay sujetos activos y sujetos pasivos. No, están los que predican, los que anuncian el evangelio de una manera u otra y los que están callados. No. Cada uno de los bautizados dice la Evangelii Gaudium, que es del Papa Francisco, cualquiera que sea su función en la Iglesia y el grado de ilustración de su fe, es un agente evangelizador, como dice Evangelii Gaudium en el número 120. Y pregunta el Papa: ¿tú eres cristiano? Sí, he recibido el bautismo. ¿Y tú evangelizas? ¿Pero qué significa esto? Si tú no evangelizas, si tú no das testimonio, si tú no das ese testimonio del bautismo que has recibido, de la fe que el Señor te ha dado, tú no eres un buen cristiano. Es decir, que estamos llamados como bautizados a evangelizar. Independiente de nuestra formación, San Francisco de Asís decía que para la evangelización a veces hay que usar la palabra. O sea que se refería a que lo primero es el testimonio de la vida, que es la que arrastra. Una imagen vale más que mil palabras, dice el dicho famoso.
Rescato de lo que acabas de leer del Papa Francisco, esa división que con frecuencia, que ha estado permanentemente en la vida de la Iglesia y que a veces es una tentación muy fuerte, dividir los miembros de la Iglesia en los activos y los pasivos. Recuerdo aquí lo que escribía por allá hace unos años, ya casi 100 años, unos 80 años, escribió algún teólogo que decía respecto a los laicos, el papel de los laicos en la Iglesia, que era estar sentados y de pie solamente, y arrodillados en algunos casos, y no más, porque los que eran activos eran la jerarquía y el laicado, pues solamente ahí, escuchando, esperando a ver qué decían. Y muchos siguen pensando de esa manera, y no, todo bautizado tiene una tarea. Todos los bautizados tenemos una misión. Por eso las preguntas del Papa Francisco, todos formamos parte. Por eso la Iglesia, en las gentes, en la idea de pueblo de Dios, muy poderosa, porque en un pueblo todo el mundo cumple una función. Y si no cumple una función en el pueblo, pues no tiene espacio en el pueblo. Entonces, si cada uno de nosotros formamos parte de ese pueblo, nos sentimos entonces responsables y podemos responder a las preguntas de si eres cristiano y si anuncias a Jesús. Entonces podremos que decir sí, porque somos cristianos, estamos viviendo nuestra experiencia de Jesús y nos convertimos precisamente en discípulos misioneros.
Y esta es la gran enseñanza del Concilio Vaticano II, no solo en este documento Gentes, sino también en la Lumen Gentium, que es la constitución dogmática sobre la Iglesia, y en la Gaudium Spes, que es la constitución pastoral. Y es el rescate del concepto pueblo de Dios, que todos los bautizados formamos ese pueblo y todos estamos llamados a anunciar con la palabra y con el testimonio.
El Papa nos está terminando este mensaje recordando el tema del celo apostólico. Y entonces él va a decirnos que el celo misionero del creyente se expresa también como búsqueda creativa de nuevos modos de anunciar y testimoniar, de nuevos modos para encontrar la humanidad herida de la que Cristo se hizo cargo. En definitiva, nuevos modos de prestar servicio al Evangelio y prestar servicio a la humanidad. La evangelización es un servicio. Si una persona se dice evangelizador y no tiene esa actitud, ese corazón de servidor y se cree patrón, no es un evangelizador, no, es un pobre hombre. Bueno, con esto de mensaje del Papa Francisco, damos por terminado nuestro programa, que es producido por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y Espiritualidad de Uniminuto. Nos esperamos la semana entrante para seguir dialogando sobre estas catequesis del Papa en la pasión por evangelizar.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.